director de cine. Hablábamos sobre Rivera 2100, entre el ser y la nada, sobre el grupo Mía, fue seleccionada para el Bafisi 2020. Ha hecho El Francesito, un documental imposible sobre Enrique Pillón Riverí, que tuvo el premio Sura Mejor Documental en el 2016. Seleccionada también para el Bafisi en el 2019. Muchos premios, trabajador incansable desde lo independiente, y ahora con la presentación de Nueva Ámsterdam, la experiencia judía de Baso Bilbaso, Nueva Ámsterdam, que tendrá hoy su estreno en particular en Canal A, dentro de lo que es DocuDAC, a las 21 horas. Le doy la bienvenida y los saludo. Muchas gracias, Miguel, por estar del otro lado. Que tengas una hermosa tarde y gracias por estar en San Luis. Miguel Coan, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todos. Un placer poder charlar sobre esta película y que pueda ser exhibida y difundida, ¿no? Como vos bien dijiste, somos de un grupo que es DocuDAC y lo que más pretendemos es que nuestras películas se sigan difundiendo. Así que muy contento.
Bueno, hoy tiene este estreno en Canal A, La Experiencia Judía, pero es un documental que viene como algo como muy personal, ¿no? Un encuentro con Mordejai Arbel y empezás a conectar recuerdos propios de lo que tiene que ver con tu familia criolla judía y los gauchos judíos, que es como, además es un tema súper interesante que quizás no lo hemos visto desarrollarse, excepto en este documental en particular, en otros espacios.
Sí, tal cual. Fue un tema que me fue surgiendo con los años, y en la medida que fui habitado, digamos así, por el cine, me llegaron las ganas, el deseo de sumergirme en ese mundo del gauchismo judío, porque antes tenía muchos prejuicios personales, familiares, como que no me quería meter mucho con el tema. Después con el correr del tiempo le empecé a encontrar me fui sacando los prejuicios, a despejar un poco todas esas cuestiones, y empecé a encontrar cosas muy interesantes, y llegó la película. La película, es en ese hurgar de mi familia y en entender por qué tenía familiares que estaban vestidos de gauchos y a la vez eran judíos, que yo de chiquito no lo entendía. Me empecé a hacer preguntas sobre cuestiones que fui encontrando más tarde en mi vida, ¿no? Como por ejemplo cuando me encontré con la historia de los sefaradíes que huyeron de la Inquisición al continente americano y que casi no se conocía. Bueno, empecé a hacer un viaje para encontrar puentes entre esas dos historias. La de mi familia, que eran judíos venidos de Rumania, de Ucrania, etcétera, etcétera, a fin del siglo de 1890, por ejemplo, y los judíos que escaparon de la Inquisición. Así que bueno, la película es un poco trazar y encontrar puentes entre esos momentos distintos de la historia judía y americana, ¿no? Porque es una historia bien, bien nativa, en donde en ambos casos los judíos que llegan se involucran con costumbres nativas. Cuando digo nativo me refiero, en el caso de los gauchos judíos, eran grandes domadores de caballos y se vestían como gauchos, ¿no? Y en el caso de la película donde estos sefaradíes que escapan del horror de la Inquisición llegan a la selva en Surinam y son aliados de pueblos originarios de Surinam, como los arahuacas. Y conviven con sus costumbres, ¿no? Con sus comidas, con su naturaleza, ¿no?
Bueno,
todo eso me cautivó. Y ahí llegó la película.
Pues sabes que sí, esto es totalmente cautivante, toda la historia, porque hay algo que vemos en el documental que me parece como muy interesante destacar. Vos hablas de la Inquisición, o sea, hablamos de finales del 1400, desde que empezaron a llegar estos, la huida sefaradí a distintos puntos del mundo. Y cómo además aclaran que los judíos, por lo menos cuando llegaron acá, empezaron a compartir con los aborígenes. Digo, no fue el mismo caso, misma época. El caso de españoles.
Claro, porque cuando los sefaradíes llegan a Surinam, a la selva, y se encuentran con estos pueblos originarios, lo que sorprendió a estos pueblos originarios era que estos eran blancos que no venían a forzarlos a que pertenezcan a ninguna religión. Entonces eso abrió un canal de comunicación y de colaboración impensado, ¿no? Porque los sorprendidos no solamente eran los indígenas o los pueblos originarios, sino también estos judíos sefaradíes que llegaban ahí, porque bueno, están en un territorio que pertenecía a los holandeses y los holandeses les habían dado ese lugar para que pudiesen prosperar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces ahí se generó una colaboración que duró como 80 años de convivencia y que bueno, después teniendo una mirada quizás un poco más personal, también no pude evitar de asociarlo que los judíos han convivido con los musulmanes en la península ibérica por 7 siglos, ¿no? Entonces ya tenían ejercicios de convivencia, ¿no? Y uno se extraña ahora porque, bueno, ahora uno ve el mundo donde hay unas luchas tremendas, ¿no? Con el mundo musulmán, pero en el pasado no existía todo eso, ¿no? Entonces, me interesa rescatar esa época de convivencia y de colaboración que me parece, bueno, que en esta época se resignifica.
Cuando ves el resultado de la experiencia judía, ¿cómo personalmente te atraviesa esta conexión, ¿no? con tu propia historia?
Sí, y no para, o sea, la verdad es que continúa. Eso es lo que hace para mí interesante hacer cine, ¿no? Pues una experiencia continua, no es una experiencia congelada, sino que es algo que permanentemente se va resignificando. Por eso celebro que pase en la película hoy, no solamente por una cuestión de que bueno, qué bueno que pase en una película de uno, sino porque la experiencia cada vez que se comparte, ¿no? Y en forma colectiva, es muy enriquecedora. Y cuando digo enriquecedora, digo porque te hace pensar nuevamente, das una vuelta más de tuerca en aquello que uno intenta razonar o entender, y esto es una vuelta más. Inclusive, bueno, mi papá, que está en la película, tiene 96 años, mi mamá tiene 94, ellos van a volver a ver la película hoy desde su casa, y también eso es muy muy emotivo para mí, ¿no? Que sigamos dando todos teniendo la oportunidad de una nueva mirada, ¿no? Así que bueno, y me sigue atravesando, como vos bien me preguntás, por muchas cosas, porque estamos viendo un mundo bisagra, ¿no? Estamos yendo de un lugar, no se sabe a dónde, y en este mundo que quizás está más subrayado el individualismo, bueno, quizás en esta película se subraya la colaboración, la cuestión más colectiva. Entonces, bueno, son temas como para, son interrogantes que se van sumando para seguir pensándonos, ¿no? Yo prefiero en forma colectiva y no individual. Entonces, y lo digo más allá del judaísmo, ¿no? Por eso subrayo esta convivencia en la selva con los indígenas, y después en la película se ve también lo que pasa en el nordeste de Brasil. En realidad es algo que está más allá del judaísmo y que tiene que ver con la dimensión humana en sí mismo, digamos, ¿no? En el momento que estamos atravesando ahora, y en el momento que hago foco en esta situación particular, en el 1600, ¿no?
Claro.
Por ejemplo.
¿Tuviste, se te acercó alguien para contarte después de haber visto la experiencia judía, de alguien que diga, mirá, yo soy nieto, bisnieto de gauchos judíos?
No, mira, millones de anécdotas, millones. Una fue, sí, al final de una de las funciones, una mujer me empezó a hacer varias preguntas, Y mientras me hacía preguntas, me decía, ¿pero vos no sos el hijo de Marquitos? Me dice, ¿no? Yo le digo, sí, sí. Ah, entonces ella empezó a conectar. Bueno, para hacer la corta, terminamos siendo familiares.
¡No!
Y seguimos charlando en el hall, ¿no? De entrada del cine. Y se acercó mucha gente a ver la película. Porque tenían conexiones de familiares o que ya no estaban, o porque tenían, o porque habían estado, también por una cuestión familiar, así que hubo muchísimo eso, y me llamó la atención porque fue mucho más de lo que imaginaba, o sea, realmente Baza Bilbaso en relación a este tema tuvo, es un lugar de cruce, ¿no? De muchas historias en Argentina. Y también es un lugar de cruce de los trenes, ¿viste? Porque Baza Bilbaso está ubicado en Entre Ríos, en un lugar donde muchas líneas férreas cruzan. Entonces, todo eso me pareció que estaba como en diálogo. Y bueno, me pareció también muy muy cautivante. Y la verdad que tengo ganas de volver, ¿no? Y de ver si podemos este año concretar, ahora que aparentemente las cosas están un poco más relajadas, poder exhibir la película ahí como ya se propuso.
Bueno, buenísimo. Ojalá así sea. Ahora van a poder verla por Canal A hoy a las 21 horas. Y me es menester preguntarte también.
Y repite, aclaro que repite. Ah, bien. El sábado próximo a las 18 horas y el próximo domingo a las 17 horas.
Genial. Bueno, buenísimo. Y para tenerlo en cuenta.
Sí, exacto. Y si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea por la película, hay una página en Facebook de la película y se pueden vincular a través de ahí.
Buenísimo.
Porque, sí.
Buenísimo. Bueno, Miguel, contanos un poco sobre tus trabajos, si los podemos ver en alguna plataforma, si tienes planes de presentarlos en algún otro festival o de esta manera como lo es en Canal A.
Al respecto de esta película me preguntás,
de
¿no?
esta y del resto de los trabajos que tenés que también
en estos momentos justo estoy en medio de un ida y vuelta con una distribuidora para exhibir mis trabajos y estoy en montaje de una película reciente que filmé en Jujuy y por estrenar tratando de estrenar este año una ficción, que va a ser mi primera ficción, aunque tiene retazos documentales, es como una ficción documentalizada que filmé también en el norte de Jujuy, que se llama El Despenador. Uh-huh. Y tratando de, como te decía antes, de ubicar en unas plataformas, que es el tema del momento, y el resto de mis películas, como ser el francesito, ¿no? El documental sobre Pigeon Rivière. Estamos en este momento en medio de todas esas expectativas, así que seguramente habrá novedades. También en Facebook hay un espacio para acercarse a quien interesa sobre esa película, ¿no? Sobre el francesito.
Genial, buenísimo, buenísimo. Bueno, Miguel, agradecerte esta conversación. Hablamos, me acuerdo, hace un par de años atrás, hablamos sobre El Despenador, creo que el año pasado, que una peli
claro,
me pareció re flashera.
Estuve en el Bafisi y estuve en el Festival de las Alturas, donde obtuvimos un premio y nos dio mucha alegría. Sí, hablamos el año pasado, sí.
Sí, y
cada
también
tanto hablamos.
Claro, y también hablamos con la no me sale el nombre ahora, la hermana de Lito Vitale sobre Rivera 2100, así que
claro,
bueno. Ojalá estén claro pronto en plataformas,
Sí, Rivera 2100 estamos esperando una fecha para ver si hacemos una función acá en Buenos Aires, en la sala 25 de Mayo en vivo, pero también ver si subimos ya a una plataforma finalmente para que todos la puedan disfrutar.
Miguel, tengo poco tiempo, pero me gustaría hablar sobre algo en particular, que es esto del laburo de un realizador, un documentalista como vos, y donde hay que laburar y seguir haciendo. Digo, hablamos venimos hablando hace bastante, pero porque estás todo el tiempo generando, gestionando y haciendo. Y me gustaría que si hay alguien que está del otro lado que dice, ay, no, me gustaría, no sé, hacer un documental sobre, pero no tengo un mango. ¿Cuál es tu recomendación de alguien que está todo el tiempo haciendo?
Es una pregunta difícil porque en este momento, bueno, por un lado estamos luchando para que continúe la posibilidad de creación de un cine argentino y de un cine independiente. Y cuando digo ahora independiente, ahora es más independiente que antes, porque ahora las plataformas son muy dictaminadoras de los contenidos, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando vos haces una película para una plataforma, sea grande o no tan grande, tenés que entrar a un formato. Y el cine independiente significa que es un cine que está más allá de los dictámenes de las corporaciones o de las empresas, uh-huh. que está más cerca de que los realizadores que se dedican a hacer ese cine son como personas que de alguna manera intermedian entre el deseo de un grupo de gente a nivel social y lo transforman en una película, ¿no? Uh-huh. Entonces no es la voz de una corporación que te dice lo que tenés que en dónde hay que subrayar, sino que tiene que ver con una idea más vinculada a lo que le pasa a la sociedad donde esa persona hace la película o es su vínculo más cercano, ¿no? Y para hacer ese cine, bueno, creo que hoy en día hay muchos lugares nuevos. No es una pregunta fácil de responder porque nosotros mismos estamos viendo ahora cómo vehiculizar nuestras películas. Uh-huh. Es un momento muy difícil, pero el mundo digital, así como tiene muchos puntos en contra, tiene algunos puntos a favor también, ¿no? Que es la difusión, y hay espacios, hay lugares, hay agrupaciones en donde la gente que intenta transmitir algo nativo, ¿no? Uh-huh. Se encuentra y se difunde. Entonces, yo creo que lo que no hay que perder son esos espacios colectivos, ya sean festivales o lugares en internet donde la gente se encuentra y puede mostrar sus obras, ¿no? Que eso se materialice en una obra audiovisual y esté en algún lugar. Entonces, así como está el Inca, que estamos luchando para que las vías digitales, como se llaman, donde se pueden hacer documentales, continúe, yo creo que hoy en día también hay posibilidades fuera, en los medios, en redes, que se agrupan y pueden mostrar sus obras, ¿no? Así que, bueno, básicamente eso. Creo que lo más importante es no bajar los brazos. Uh-huh. Y hacer en lo que uno cree, ¿no? Eso es lo más importante, en lo que uno cree, no lo que te cree una corporación. Y ojo, yo creo que se pueden hacer proyectos para nivel más mainstream, pero creo que lo que no hay que perder es lo que te estoy comentando yo ahora, ¿no?
Claro, totalmente. Esto, Miguel, un placer esta conversación y me encanta bueno, que charlemos, gracias. Todos los años, porque todos los años andas estrenando cosas.
Bueno, ojalá, nos vemos el año que viene, entonces, ojalá.
Así será.
Dale.
Que bueno, tengas buenas tardes.
Gracias, un placer también charlar con vos. Gracias.
Miguel Coan, el director de la experiencia judía de Basavilbaso a Nueva Ámsterdam, estrena hoy en Canal A, hoy 17 de mayo, a las 9 de la noche, y tiene sus respectivas repeticiones.